Pues vamos a empezar un poquito hablando de tamaño, porque verdaderamente importa en muchos sentidos. Lo estoy pensando en el de la producción artística o, bueno, la actividad en ese sentido. Hasta aquí en la radio lo podemos ver cuando locutamos. Yo creo, Leire, igual convienes conmigo, que es más sencillo locutar un texto más amplio que decir, tienes que decir esta palabra o estas dos palabras, porque, bueno, es una palabra, se dice y ya está, ¿no? Radio popular, o solo popular, popular. Pero, claro, ¿qué popular? De todos los populares que son posibles, que son muchísimos, ¿no? Y al final es ahí donde encuentras la mayor dificultad, ¿no? Tenemos aquí a una persona que es nuestro invitado, que es una persona conocida, enseguida os lo presentamos, que normalmente pues está acostumbrado a enfrentar el metraje de una película. Dices, bueno, pues ya es cuestión seria, ¿no? Es toda una gran empresa con grandes equipos y muchas preocupaciones. Y si ahora digo, bueno, pero nuestro invitado no viene por una película, sino que viene por un libro de cuentos, de relatos cortitos además, pensaréis, oh, pues eso le ha tenido que ser un paseo facilísimo y demás. Bueno, a ver, porque quiero escuchar a Fernando León de Aranoa, que es el autor de Leonera, este libro que contiene esos relatos, a ver si ha encontrado también la dificultad de lo pequeño, que parece es traicionero, porque parece que sí, y luego te pones y es que no. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos bien. Y, a ver, ¿qué te ha parecido en este aspecto que cuento? Hacer Leonera y todo
no,
lo que contiene.
Te escuchaba y lo estaba disfrutando, porque al final esa es la gran diferencia, ¿no? Bueno, una de ellas, ¿sí? Entre hacer cine y hacer narrativa, sobre todo narrativa breve, como esta, como estos cuentos, es muy distinto. Y precisamente por eso lo quiero hacer. O sea, por eso me gusta trabajar en narrativa y hacerlo en esta medida tan corta, ¿no?
Sí.
Justo porque es muy distinto, ¿no? Para mí es como cambiar de patio de juegos, ¿no? Como cambiar de juguetes, cambiar de compañeros, cambiar de herramientas.
Sí.
Y yo creo que al final en cambiar, pues es también es lo que hace que lo disfrute, ¿no? Y implica muchas diferencias. O sea, en el cine es verdad que contar una historia, pues es una historia larga, exige un compromiso con ella de muchos años, ¿no? Es como una larga historia de amor, ¿no? Eso, José Luis Borau decía que para hacer películas hace falta estar enamorado, y yo lo atribuyo a eso, ¿no? A esa cosa de que tienes que estar 3, 5, 7 años con la misma historia, con los mismos personajes, hablando de lo mismo.
Sí.
Tienes que reinventarte la pasión en el camino muchas veces por la historia, porque la puedes llegar a perder.
Claro,
son demasiados años.
Claro.
Y en estos cuentos es un poco al revés, ¿no? Yo, buscando la misma analogía, se diría que son más como romances de una noche, ¿no? Son como claro, son más intempestuosos, ¿no? Son más temerarios también, breves por temerarios, ¿no?
Sí.
No por tímidos. Y en eso, pues, yo creo que uno encuentra placer como lector, pero también a la hora de escribirlos a mí me pasa, ¿no? Que entre el momento de la idea, de ese fogonazo, que al final es la ocurrencia, el invento del cuento y su resultado, hay menos distancia, ¿no? Y eso hace que también tu relación con el cuento sea más, yo creo que es más directa, es incluso más sincera, más directa.
Sí, hay veces que tiene más sentido en relato, ¿no? Una de esas ideas. Todos nos hemos topado con alguna peli no muy buena que hemos dicho, era buena la premisa o era buena la idea, pero no para 2 horas de historia, ¿no?
Tenían que haber hecho un cuento.
Tenían que haber hecho un cuento, es verdad.
Esto pasa mucho.
Esto pasa
en series también.
Es verdad.
Hay veces que dices, 8 capítulos, de verdad. Esto
para
se contaba en 3, claro.
Sí.
Esto antiguamente contar muy bien una historia era una de las razones, es la capacidad de síntesis, es decir, una gran película de 2 horas, si la puedes contar en 2 horas es mejor que contarla en 8. Claro.
Es verdad, ¿cómo ha sido el proceso en este sentido de los relatos? ¿Te has sentado a escribir o eran ideas que has ido apuntando en el móvil y luego los has pasado a papel?
Se parece más a lo segundo, ¿no? Aunque siempre llevo papel encima y lápiz, porque soy de la vieja escuela. Y se parece más a lo segundo. En realidad son como muchas veces, ¿no? Son al final como pequeñas o grandes, depende, no sé, revelaciones, cosas que vas encontrando. Casi siempre tienen que ver con encontrar algo para mí excepcional en lo cotidiano, ¿no? En lo que pasa cada día. Sucede efectivamente a veces en las esperas, en las salas de espera, en los viajes, en los aviones, en momentos de la vida cotidiana donde crees ver algo, un ligero desencaje, ¿no? Algo que no termina de encajar del todo y dices, ¿y por qué, no? Y eso no solo es hacia afuera, creo que es importante también que sea hacia adentro. Eso también tiene que ver conmigo, con cuestionarse uno mismo, con decir, ¿por qué he hecho esto, no? ¿Por qué he dicho eso? ¿Por qué he actuado de esta manera, no? Con esta persona o con esta situación. Y de ahí, de ese intento de comprenderlo, pues al final creo que la escritura sirve para eso, pues para buscarle una explicación a todo eso que sentimos que no encaja, ¿no?
Ya, parece un poco, no sé, en el capítulo de las reflexiones, como si hubieras intentado intentado ordenar el cajón de los cacharritos que todos tenemos en casa, ese cajón que se abre y hay mil cosas diversas que el día en el que finalmente lo ordenas, bueno, te da una satisfacción, el orden da satisfacción, ¿no? Pero luego dices, pero ¿y la sorpresa? Porque este cajoncito tenía sorpresas, ¿no? Mira lo que hay aquí, ahora ya sé lo que hay, ¿no? No sé si al ordenar también tú todo esto, pensamientos, reflexiones y demás, has dicho, pues eso ya no me va a sorprender, lo tengo, ahora me aburre tenerlo tan ordenado.
Bueno, yo siempre digo, yo creo que es más bien un intento de ordenar.
Bueno, es que es mucho tema, sí.
Creo que es muy difícil realmente ordenarlo todo, ¿no? Y más la cabeza de uno, de ahí viene un poco el título también, pero sí lo intentas, ¿no? Sobre todo, lo decía antes, ¿no? Al final escribes pues para explicarte cosas que no, incluso cosas que no te gustan, que has vivido, que no, que tienen que ver con, a veces, con cosas más banales y otras con cosas más serias, ¿no? Y es eso, es buscarle una explicación, ¿no? Decía Bioy Casares, el escritor argentino, él decía que muchas veces no tenía opinión de algo hasta que escribía sobre ese algo, ¿no? Y yo me siento muy representado, ¿no? Muchas veces uno tiene una opinión, pero es una opinión forjada de, pues, con tres cosas, con tópicos, con... Sí. Y cuando escribes realmente es una manera de reflexionar sobre ese algo, ¿no? Uh-huh. De indagar en eso y ahí encuentras una explicación, pues, que para ti a ti te sirve, ¿no? Y a partir de ahí, pues, quizá puedes convertirla en una explicación para los demás.
Uh-huh. Es curioso. Por tirar de alguna de estas reflexiones, es verdad que no es un libro de relatos de actualidad, pero se pueden extraer algunas reflexiones muy de actualidad. Me ha gustado el de Nueva York como un molde, como un negativo, lo contrario de lo que era una ciudad clásica, digamos, donde lo económico se hace casi espiritual, ¿no? Imponente, en altísimos edificios, altísimos rascacielos, y luego parece que lo que era lo espiritual son pequeñas iglesias pequeñitas en Manhattan que quedan chiquititas. Es muy simbólico del sistema capitalista, ¿no?
Sí, que están atrapadas, ¿no? Entre grandes edificios, cuando uno está acostumbrado en Europa que sea al revés, ¿no?
Claro,
que las catedrales eran los edificios más altos de las ciudades y allí son los más bajos, ¿no? Tiene que ver con el poder, claro, sin duda también, claro, ¿no? Que quizá por otra parte podemos pensar que cuando se hicieron el poder económico era precisamente ese, ¿no? Eran las catedrales, era la iglesia. Sí. Y ahora mismo en Manhattan es Manhattan, por poner ese ejemplo, pero habrá muchos otros, es al revés, ¿no? Y es verdad que de repente, bueno, pues de ahí sale esa reflexión de, claro, es difícil, ¿no? Encontrar ahí cómo encuentran los ángeles esas pequeñas iglesias.
Están ahí, claro, diciendo, ¿pero dónde está la iglesia?
Encuentran con más facilidad el Manhattan Bank, ¿no? Y las grandes torres financieras.
¿Sí? Pues que no busquen esos lugares, Los Ángeles, con un plano del que también hablas. Ahí se habla de las personas, las circunstancias y las cosas, ¿no? En Leonera. Y algunas cuestiones en las que aparecen las cosas son llamativas, como el propio plano, ¿no? Que nos podría confundir. Bueno, siempre ese plano que nunca volvemos a saber doblar como es debido, ¿no? Algún día igual se toma su venganza y nos confunde a todos. Es verdad que no siempre estamos muy bien ubicados, ¿no?
Sí, es verdad. Hay algunos cuentos que escuchándote, que proceden como de eso, ¿no? De repente darle el protagonismo o más bien el punto de vista del cuento a un objeto, ¿no? Algo que normalmente es pasivo en nuestra, ¿no? Hay otro que tiene que ver con esos instrumentos, con esas fundas, con sus instrumentos dentro que abandonamos porque desistimos de aprenderlos a tocar 3-6 meses después, ¿no?
Sí,
pensar cómo están ahí agazapados a nuestra espalda, ¿no? Y en realidad nos están ahí con rencor hacia
nosotros,
¿no?
Incómodos.
Claro, muchas veces hay una paradoja, es como darle la vuelta a una percepción de lo real. ¿Qué pasa si en vez de contar esta historia yo, pues la cuentas tú, o la cuenta un objeto, o la cuenta un extraño que entra, ¿no?
Sí.
Todo cambia, ¿no? Cambias el punto de vista y todo cambia.
Sí. Es curioso que igual tampoco te gusta hablar de tu vida privada, pero es verdad que leyendo algunos de los relatos uno puede cotillar bastante, Fernando. Como que tuviera ese alma de inventor con los amigos.
Hay mucha ficción.
Sí,
me invento mi biografía.
Ah, qué bajona. Engañable.
Totalmente.
No fíes nunca del escritor.
Eso. Cuando hablas de cuando los amigos se juntan, ¿no? En un bar a inventar cosas y a solucionar un poco el mundo también, ¿no? A la vez.
Sí, de hecho es un cuento, tienes razón, que ese no lo puedo... De hecho está dedicado a un querido amigo con el que hacíamos mucho esto, ¿no? Nos pasábamos las noches inventando... objetos y cosas que decíamos, pero ¿cómo ha podido la humanidad llegar hasta este punto sin haber descubierto esto antes? ¿No? Pensábamos que seríamos millonarios, que para así poder escribir y hacer películas libres de cargas, ¿no? sin tener que buscar financiación, esas cosas horribles que pasan.
Sí.
Y bueno, pues por supuesto fracasábamos en el intento, pero al final sí es una defensa de cómo lo creativo está en cualquier terreno, ¿no? Da igual para lo que lo utilices, ¿no? Para la vida, para escribir, para inventar, es una, yo creo que es una manera de pensar, ¿no? Y una manera de estar en el mundo y de funcionar, de razonar, ¿no? Al final.
Uh-huh. Total.
Y hablas, Fernando, mira, estoy viendo ahí a los alumnos de Escolapios, están ahí detrás del cristal, que vienen de visita todos los miércoles y hacen unas grabaciones y, bueno, ellos son pequeños todavía, nosotros ya somos más mayores y de la edad y del paso del tiempo y del valor del tiempo. Hablas también en el libro y en estos relatos de Leonera. La verdad que cuando van pasando los años empiezas a ver ciertas ingratitudes físicas, psicológicas, que dices, algo había oído de esto, pero siempre pilla de sorpresa, ¿no?
Es cierto, ¿no? Es cierto. De repente uno se hace consciente de su mortalidad cuando realmente hasta este momento jamás uno ha pensado en que eso es una posibilidad, ¿no? Y sí, es cierto. Bueno, supongo que están escritos estos cuentos, muchos de ellos en los últimos años, ¿no? Y son años, pues eso, ¿no? Un poco el paso de una década a otra, en mi caso de los 40 a los 50. Sí. También, pues eso, la pérdida de los mayores, en mi caso de mi padre o de algún amigo, como el que mencionaba antes, pues todo eso, de repente simplemente eso aparece ahí como una posibilidad y dices, ¿qué es esto, no? Y esa, otra vez, ese descubrimiento, esa revelación, pues se encuentra, le busco explicación a través de algunos de los cuentos, y a veces es verdad que eso está en aspectos, pues como lo que decías, ¿no? Más prosaicos, como cuando uno se mira en un espejo. Hay un cuento que
el
se llama
espejo,
la traición de los espejos.
Me ha encantado
ese.
Mejor no se puede decir.
Y luego hay otros, pues, que lo explican desde otro lugar, a lo mejor pues con más pérdida o con más dolor, ¿no? Pero también algunos con mucho humor, ¿no? Me gustaba la idea de que todo eso estuviera mezclado, porque las dos cosas son importantes, ¿no?
Alguno era un poco Pepe Mújica incluso, ¿no? Cuando defiendes que es lo único que realmente poseemos, el tiempo, ¿no? Todo lo demás se va a quedar aquí. Esto es así.
Es cierto, es con lo que no puedes especular, ¿no? No puedes ahorrar, no puedes meterlo en un banco, no puedes... es lo que queda. Pero también, otra vez, yo creo que eso es algo de lo que yo me hago consciente hace muy poco tiempo. Es decir, que con 20, 30, pues lo malgastas alegremente porque dices, bueno, esto es una cosa infinita.
No noto,
¿no?
Nada, ¿no?
Yo he intentado explicárselo a un chaval de la hora de 15 años y luego digo, ¿qué hago yo aquí explicando? Esto es el imposible, ¿no? Es el contra natura explicarlo.
Te preguntas más a menudo, ¿qué hago yo aquí?
Sí.
Bueno, pues porque es así, simplemente, no sin dramatizar, pero que simplemente adquieres conciencia, eso me ha pasado a mí, de su finitud, que hasta ese momento pensabas que no era así y lo regalabas alegremente. Sigue pasando, porque al final las inercias son muy difíciles de cambiar, pero es verdad que son cuestionamientos que te hacen.
Sí, es verdad. Bueno, es mucha la tentación de mantener aquí a Fernando un buen rato, hablando de cada uno, de lo que se puede tirar de cada uno de esos cuentos, por muy chiquititos que sean, como Certeza, que así se llama. Con los ignorantes nunca se sabe. Y eso, hoy por hoy, es una reflexión a la cual nos pueden venir varias caras a la...
Exactamente.
¿Verdad que sí, Fernando?
Muy para los tiempos.
Está muy, muy actualizado, y otros también. Bueno, pues Leonera, de Fernando León de Aranoa, que esta tarde estás, comentábamos con él mismo, en la biblioteca de Bidebarrieta, con Félix Linares. Pues para hablar de este libro y otras cosas más, y de cine le decíamos que con Félix será inevitable.
Será raro.
Será un placer, además.
Así que estupendo. Pues gracias por la visita y por esto que nos dejas, que hace
Oye,
pasar
vosotras,
un buen rato.
Un placer
hasta la próxima.
Gracias.